Son exactamente las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y quiero llevarte, primero con esta música, hasta una aldea muy especial. Seguramente recuerdas este fragmento de los cómics de los maravillosos Asterix y Obelix.
En el año 50, antes de Jesucristo, los galos fueron vencidos por los romanos después de una larga lucha.
Y aquello de toda la Galia estaba ocupada por romanos, pero siempre había una aldea que resistía. ¿Toda no? Bueno, pues lo mismo pasa en nuestro país. España está repleta de contagios por coronavirus, pero todavía hay pueblos que aguantan sin un solo caso en dos años de pandemia. Pilar García Muñiz, son casos para analizar porque son muy llamativos y en diferentes lugares de España. Buenas tardes.
Buenas tardes, John. Para analizar y para destacar, que es lo que vamos a hacer a continuación, porque como dices, son casos insólitos y desde luego es muy llamativo porque desde que comenzó la pandemia en todo el mundo, pues ha habido más de 330 millones de contagios, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Y sin embargo, pues todavía hay municipios que han logrado escapar al virus. Te pongo en situación. Uno de ellos se llama Vijuesca. Es un municipio de 94 habitantes en la comarca de Calatayud y se encuentra a 130 kilómetros de Zaragoza. Beatriz regenta el bar del pueblo.
Hombre, pues manteniendo las precauciones, las distancias, piensa que es un pueblo pequeñito, que no hay mucha gente. Yo creo que nos cuidamos más. Y sobre todo, pues eso, mantenemos distancias de seguridad y mascarillas en cuanto hay que ponerse la mascarilla. Seguimos trabajando normal desde que abrieron el 25 de mayo.
Claro, en un pueblo pequeñito de 94 habitantes, desde luego la distancia la puedes mantener perfectamente, ¿no? Y lo curioso es que allí sus vecinos pues están viviendo en una realidad paralela, porque ellos van viendo en la televisión, en los medios de comunicación, se van informando por la radio de todo lo que está pasando en el resto, no solamente de su provincia, o en el resto de su comunidad, o en el resto de España, sino en todo el mundo, pero ellos siguen viviendo al margen sin contagios.
Bueno, pues vamos a preguntarle cuál es parte de ese secreto a su alcalde, que es Ángel Marín. Alcalde, sé que es un pueblo que además está entre montañas, que se oyen las cascadas de agua, y en este caso pues también se oirá aquello de cómo está el mundo, qué bien estamos nosotros, ¿no? Buenas tardes.
Algo así. La verdad es que hemos tenido mucha suerte. Buenas tardes.
Suerte, pero bueno, también yo me imagino, evidentemente, porque esto nos va a tocar a todos y incluso haciéndolo bien te puede pillar el bicho, pero no es menos cierto que ustedes algo harán bien también para que no haya habido casos, ¿no?
Pues intentamos seguir todas las normas sanitarias que nos proporciona la administración, tener el tema de distancias, utilizar las mascarillas, intentar no juntarnos muchos en un mismo sitio, suspender fiestas patronales, que las hemos estado suspendiendo, y poquito más. Y luego, pues, el propio raciocinio, sobre todo las personas que están allí, que la verdad es que no se ha contagiado ninguno de los que tienen tarjeta sanitaria del municipio, y los que vienen, pues, también tienen, entre comillas, diferencia con los que viven en el pueblo. Hay que tener en cuenta que estos pueblos que están en la montaña, en los valles, y son tan bonitos, las personas que los habitan normalmente son personas mayores, entonces hay que tener también una especial protección.
Claro. Y tener en cuenta, pues eso, que cuando vamos de visita a un pueblo, pues lo que dice el alcalde, ¿no? Tenemos que cuidar también a todos los habitantes que residen allí día a día, porque, alcalde, durante el verano se ha llegado a los 1.000 habitantes y en los días de Navidad, pues me imagino que también la población se ha incrementado.
En Navidad menos, pero en el verano Vijuesca es un pueblo que es bastante atractivo, y luego es un pueblo que en su momento de esplendor pues tenía alrededor de unos 917 habitantes, o sea, tiene capacidad para poder tener 1.000. Sí que los tenemos puntualmente en verano y sí que han tenido cuidado, hemos tenido todos cuidado de ponernos con los que habitualmente estamos cuando vas a tomar una cerveza, vas a tomar un pinchito al bar, pues se crean grupos ya que son, yo creo que continuos durante todo el verano para que no haya ningún tipo de problema. Tenemos, como bien habéis dicho en el inicio de la entrevista, tenemos unas cascadas en el río, un río maravilloso, y que hace que vaya mucha gente también a visitarlo y que por supuesto también va al bar, y también pues hay que tener pues eso, especiales medidas de seguridad en cuanto a utilización de geles, utilización de mascarillas, y sí, la verdad es que sí, que intentamos protegerles.
Tengo yo un amigo que siempre me dice que si te metes ahí en el agua en invierno, ya te digo yo que no hay virus que pueda meterse en tu cuerpo, porque fresquito.
Eso te inmuniza ya de por vida.
Ni en verano tampoco, porque la temperatura normal es de 16 grados en verano y en invierno.
Madre mía. Sí.
La verdad,
para valientes.
En verano
es
también.
Para valientes,
en verano también, pero la verdad es que es un lugar precioso. Yo tengo la suerte de haber pasado, no mucho tiempo, pero pasé un día por allí y la verdad es que es un lugar precioso que merece la pena ser visitado y es una excusa. Mira, el haber hablado y encima libre de coronavirus a fecha de hoy, lo cual también es digno de aplauso y sobre todo de reflexión. Ángel Marín, alcalde de Vijuesca, que es un placer hablar con este rinconcito de Aragón, en el que de momento pueden sacar pecho y decir, mira, nosotros por aquí estamos muy sanos todos. Un abrazo.
No sé si me atrevo mucho a sacar pecho, ¿eh? Porque como están las condiciones, solo hace falta que la entrevista sea hoy de cero casos y mañana tenga tres.
Pues bueno, seguiremos pendiente, alcalde.
Por eso vamos a cortarla aquí. Un abrazo. Hasta luego.
Sí, venga, gracias.
Hasta luego. Sentido el humor que no falta, que es importante. Por cierto, no es el único pueblo, como decía antes Pilar, que sobrevive sin contagios en esta pandemia. Ahora nos vamos a ir a Sacañet. Es un municipio pequeñito, tiene 57 habitantes en la provincia de Castellón. Y allí hemos hablado con Agustín, que es la persona encargada del local donde se reúne la gente del pueblo.
Bien, de momento bien. Siempre respetando la norma.
Ya habéis oído, ¿no? Respetando las normas, todos lo dicen muy clarito. Miguel Gámiz es el alcalde de la localidad. Alcalde, la misma pregunta que le he hecho al otro alcalde, ¿qué pasa en Sacañet? ¿Qué hacen para no tener contagios? Buenas tardes. ¿Alcalde? Tenemos
no
ahí
escucha.
Al alcalde, pero
no
me parece que...
Miguel Gámiz, que es el alcalde de esta localidad de Castellón, ¿no?
Vale,
nos
vale.
Escucha, ¿no, John?
Ahora sí, ahora parece
¿ahora
que
sí?
Sí. Alcalde,
¿sí?
¿Me oye, verdad?
Sí, dígame usted, dígame.
Que le decía,
sí,
alcalde,
sí, sí.
Don Miguel, ¿qué pasa en Sacañet para que no tengan contagios? Sé que son poquitos, pero aún así no han tenido ninguno.
Pues, en fin, por esa parte tenemos la suerte de que al ser menos gente, menos probabilidad también de que nos ataque. Pero bueno, también lo mismo que acaban de decir, respetando las normas, empleando los medios que tenemos, por la excelentísima Diputación de Castellón nos ha socorrido siempre con unas subvenciones, lo hemos empleado bien, creemos, en desinfectar calles, lugares que más frecuenta la gente y demás. En fin, le tenemos respeto al caso y lo hacemos lo mejor posible.
Bueno, es más fácil, lógicamente. Sí, 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 alcalde, díganos.
No, que digo que de todos modos esto, como no tiene un término fijo, a lo mejor estás hablando de que no tiene ningún caso y mañana te aparece algo. Ojalá toquemos madera y de que no pase eso.
Lo que nos
pero,
decía
en fin,
justo
de momento,
antes
bien.
Ángel Marín, bueno, el caso es que en esta localidad de sí. Castellón, en este municipio pequeñito de solo 57 habitantes, tampoco
bueno,
de
tiene
momento...
algunos más, pero no son muchos más, ¿eh?
Bueno, poquitos más, pero bueno,
no le quitemos,
lo importante...
No le quitemos habitantes.
Lo importante es que han logrado, de momento, esquivar el virus y esperemos que siga siendo así, alcalde. Gracias por acompañarnos
hasta
también en mediodía.
Aquí. Pues gracias a ustedes y encantado de poder hablar con ustedes.
Un abrazo, Miguel.
La verdad es que, ¿por qué pasa esto? Claro, ¿cómo puede ser que en estos pueblecitos todavía el virus no haya entrado? Pues Nacho de Blas es epidemiólogo de la Universidad de Zaragoza y a ver si él ha descifrado el enigma. Nacho, ¿estos casos son aislados? ¿Puede haber algún factor externo? ¿Es suerte? Buenas tardes.
Bueno, es un poquitín la combinación de todo. Es decir, por un lado es parte de suerte y de hacer bien las cosas, o sea, la suerte no viene sola, si realmente se están tomando medidas adecuadas y son núcleos poblacionales pequeñitos, que en muchos casos seguramente incrementa su población por segundas residencias en vacaciones, sobre todo en verano, pero si la gente es responsable y cuida de sus mayores, pues es un factor importante a tener en cuenta. Seguramente muchos de esos pueblos, por lo que han estado comentando estos dos, pero conozco algún otro más en Aragón, vemos que son pueblos muy pequeñitos, con menos de 100 habitantes, que no hay niños en la población, en muchos casos, con lo cual no hay esa movilidad de estudiantes diariamente de un pueblo a otro, donde ahí puede haber más posibilidades de entrar y salir del virus, con lo cual, pues todos estos son factores que condicionan el que hayan conseguido pasar hasta ahora sin ningún caso, y esperemos que sigan así.
Claro, no lo hemos hablado con los alcaldes, pero son poblaciones muy pequeñas, con poquitos habitantes, la mayoría de ellos además son personas mayores, seguramente todos estarán vacunados, eso también es importante. Y luego el factor que estabas apuntando ahora mismo, Nacho, ¿no? El hecho de que no haya niños y jóvenes, que han sido precisamente el grupo de población que más contagios han ido transmitiendo en los últimos meses.
Sí, efectivamente. La otra cuestión importante era que la mayoría de esos pueblos pequeños, lo que persisten ahí son gente mayor, que fueron de los primeros que se vacunaron, fueron de los que más cuidado tuvieron en la primera fase de la epidemia, precisamente porque eran los más desprotegidos y los que más miedo tenían a acabar hospitalizados y fallecer. Entonces yo creo que ahí se pusieron las pilas, hablando coloquialmente, pues la gente que veía que la percepción de riesgo era alta. Entonces, bueno, han sido los primeros en vacunarse, están perfectamente vacunados, han tomado medidas, son normalmente pueblos que suelen estar más o menos aislados, con, a lo mejor no son pueblos tan turísticos, aunque tengan atractivos turísticos interesantes en su zona, pues es un turismo rural mucho más responsable, donde es mucho más de pasear por el campo que de visitar espacios cerrados. Normalmente suelen tener uno o dos bares en el mejor de los casos, es decir, la vida social pues está más limitada y bueno, pues son pues con pequeñas, auténticas burbujas, como hablábamos en los colegios, pues son burbujas que se han mantenido como tal y que realmente han tenido pues eso, la posibilidad de mantenerse a cero durante todos estos años.
Pues la verdad es que no deja de ser curioso, pero siempre es interesante y además nos consta que los epidemiólogos, como Nacho de Blas, pues investigan todo, absolutamente, en este caso por el bien de todos nosotros y también estas pequeñas islas que hay sin coronavirus. Nacho de Blas, epidemiólogo de la Universidad de Zaragoza, gracias por estar con nosotros y un abrazo.
Un placer, muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias, Nacho.
Claro, es que luego, claro, está el hecho del que decías, ¿no? Porque, claro, como es gente mayor, pues bueno, al final también están todos vacunados y eso no hay que olvidarlo. Igual que no hay que olvidar otros asuntos. Por ejemplo, hoy los compañeros de La Linterna nos van a presentar a Manuel. Se acaba de comprar una vivienda en Asturias. Su sueño de niño era tener una casa muy grande frente al acantilado más impresionante de la costa asturiana.
¡Qué maravilla, eh! ¡Bah! Bueno, pues hace unos meses pudo cumplir su sueño, pero como la vivienda tiene unos cuantos años, pues tiene que hacer algún tipo de reforma. Y entre las muchas cosas que pretende hacer, quiere mejorar la eficiencia energética.
Quiero aislar mi casa para no perder energía y cambiar la caldera de gasoil por otra más eficiente y más ecológica, que también reduzca las emisiones. Pero claro, esto es una pasta lo que cuesta.
Pues una pasta. De hecho, el Fondo Europeo Next Generation destina ya una partida de ayudas para que los propietarios rehabiliten sus viviendas para conseguir un consumo más sostenible, ¿verdad, Pilar?
Sí, el objetivo que se persigue es una reducción del gasto energético y potenciar el bienestar en el hogar. ¿Cuál es el problema de Manuel? Pues que no sabe cómo acceder a esos fondos.
Y para eso, para saber cuándo llegan, cómo, quién los gestiona, esta noche en La Linterna, Ángel Expósito te va a responder con los expertos a todas esas cuestiones. ¿Cómo podemos conseguir ahorro energético con cabeza y pensando en el bolsillo? Todo eso esta noche a partir de las 9 en La Linterna con Ángel Expósito.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias y precisamente te voy a hablar de tiempo. No de la media hora que nos queda por delante, sino de algo que quedaba por detrás. Nos vamos a ir hasta 1909. Ese año se proyecta en Inglaterra la primera película en color. España declara la guerra al RIF. En Estados Unidos se inauguran la pista de carreras de Indianápolis y en León nace Saturnino de la Fuente. Lo hizo el 8 de febrero y fíjate, a punto ha estado de alcanzar de nuevo ese año, pero se nos ha ido antes. León pierde a su superabuelo, Saturnino, el hombre, ojo, más longevo del planeta. Falleció ayer a la edad de 112 años, aunque los registros oficiales dicen que nació el 11 de ese mes, pero él decía, no, yo nací el 8 y así lo celebraba. Y lo celebraba con los suyos, en familia. Esa familia que creó junto a Antonina Barrio, con la que se casó el 29 de abril de 1933, con la que tuvo 7 hijas y un hijo. Él era zapatero. Se instaló en Puente Casto y se convirtió pues, en alguien muy popular y querido muy pronto. De hecho, fue uno de los fundadores en 1927 del equipo de fútbol de ahí, de Puente Castro. Por cierto, jugó como delantero centro. Habrá quien diga que, hombre, este hombre ya vivió mucho, ¿no? Otros se van antes. Pues sí, pero no. Nunca es suficientemente tarde y siempre parece demasiado pronto. Que se lo pregunten a su familia. Como todos los años, estaban esperando que llegara ese 8 de febrero, pero esta vez no ha podido ser. Bueno, o sí, porque fíjate, de momento, hoy, días después, estamos hablando de él. Y ese día, también, el 8 de febrero, habrá quien lo haga. Y ya se sabe que las personas, más allá de la otra vida, también pueden seguir viviendo en esta. Basta simplemente con que les dejemos un hueco en nuestra memoria.
Soy Carmen de Granada. Ya te he mandado algunos mensajes, pero este particularmente me gustaría que lo trataras en tu programa, porque no solamente soy yo, somos pues prácticamente todos los que tenemos dinero en lo que se llamaba Bankia, que ahora es CaixaBank. Ahora, para cualquier consulta, tienes un número de teléfono en donde llamas, te sale una maquinilla y te dice que dejes tus datos y lo que quieres preguntar, que en lo antes posible te llamarán. Pero ese antes posible no llega nunca. Y es más, que ellos pueden hacer uso de tus datos y si no, que te vayas en una página de internet y que digas que no. Venga, hombre, por favor, pero ¿en qué mundo vivimos? Y los que no sepamos manejar internet, ¿qué ocurre?
Qué bueno que de vez en cuando aparezca alguien que ponga el foco, el dedo sobre lo que importa y además nos recuerde cómo deberían funcionar las cosas y no cómo las estamos haciendo, que en demasiados casos pues no es adecuado y a veces es ir de mal en peor. Hace unos días Carmen, la acabas de escuchar, nos dejó este mensaje desde Granada en el WhatsApp de Herrera en COPE. Luego con los días hemos comprobado cómo ese clamor de los mayores ante la falta de atención en su banco, el banco de toda la vida, de sus ahorros, pues ha ido creciendo y sumando lamentos, porque prácticamente son todos los bancos y prácticamente le pasa a la mayoría de las personas de cierta edad. Poco a poco hemos empezado a escuchar que los más mayores se sienten apartados, excluidos de ese banco donde han depositado sus ahorros durante toda la santa vida. Y la queja se ha convertido pues en un movimiento. En estos últimos días puede que hayas escuchado a Carlos San Juan. Es un pensionista de 78 años... y es quien encabeza un movimiento de recogida de firmas bajo el lema "No soy idiota, soy mayor", y quien está dando voz a cientos de personas mayores que, como él, como Carmen, de un tiempo a esta parte, pues se han visto abandonados por su banco. Es más, lo habrás comprobado igual tú mismo. No paran de cerrar oficinas. Solo en 2021 ya han cerrado 2.500 sucursales en España. Algunos cajeros son tan complejos que lo único que puedes hacer es llorar de impotencia y volverte a casa, y tampoco hay tantos. Otros están averiados, algunas gestiones solo se pueden hacer online y en las oficinas donde queda atención al personal los horarios son muy limitados porque tienen que trabajar en otras cosas ellos y al final se forman colas interminables. La campaña de Carlos San Juan, "No soy idiota, soy mayor", lleva ya recogidas más de 230.000 firmas y lo que piden es algo que pedimos todos. Nada de paternalismo, un trato humano, simple y cercano. Carlos San Juan estuvo ayer en la tarde de COPE explicando los motivos que le hicieron dar este salto.
Yo me encontré con un cierre, con un horario súper limitado hasta las 11 de la mañana, además con una cita previa, y unos cajeros de una complicación enorme. Uno funcionaba de una manera, otro en otro, lleno de pantallas. Yo concretamente pues siempre he elegido la posibilidad de que el cajero no tuviera mucha gente, pero tengo Parkinson, aunque lo llevo bastante bien controlado, pero claro, al teclear y demás tenía que tener cuidado porque si no originaba una cola. Y esto así fue el inicio, es decir, que fue un cierre brusco, acudir a una aplicación que la modificaron, y una aplicación complejísima en la cual era imposible pedir una cita telefónica, y con un gestor que desapareció. Había antes un gestor que yo podía, si él no me podía atender en ese momento, me llamaba a casa.
Bueno, como somos aquí en Herrera en COPE más de soluciones que de quedarnos con la queja, hemos llamado a Sara Calero. Ella es la coordinadora de la Fundación Cibervoluntarios. ¿Qué es? Pues una red de voluntarios que ayudan a las personas de toda España a entender y conectarse a las nuevas tecnologías. Ojo, no solo para las personas mayores, pero en este caso vamos a hablar de ellas. De hecho, Sara Calero es la responsable de los programas formativos para esas personas. Sara, buenas tardes. Tienen razón nuestros abuelos al quejarse. Bueno, yo tengo 55 tacos y te digo que a mí también me pasa muchas veces todo eso, cuando intento hacer algo a nivel bancario.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, sí, como decías, ¿no? Lo que tenemos que hacer es precisamente dar esa solución, ¿no? Y bueno, nosotros hablamos desde la Fundación Cibervoluntarios y nuestra labor es acercar la tecnología a todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad digital. Nosotros trabajamos, como decías bien, con personas mayores, con mujeres que viven en zonas rurales, con personas con diversidad funcional, con personas migrantes. Es decir, lo que tratamos es de que se adquieran las competencias digitales necesarias pues para hacer transacciones del día a día, tales como pues por videollamadas, por ejemplo, agenciar una cita sanitaria, hacer las transacciones de esta banca digital que comentábamos, ¿no? Con este caso en concreto, pues todo lo que venga relacionado con las tecnologías, pues dar esa formación pues para que las personas mayores, en este caso, pues puedan tener esas habilidades y puedan hacer todo lo que pueden hacer, ¿no?
Es que, de alguna manera, estamos asistiendo a una cosa que la tecnología sea maravillosa y otra cosa es que haya una dictadura de la cibertecnología, ¿no? Y es un poco lo que está pasando. O entras por claro, no solo en bancos, en coger algo médico, en cualquier cuestión que tengas que hacer en la vida, te encuentras con ese problema.
Claro, por eso precisamente es necesario, ¿no? Estar informado y formado, ¿no? Y al final, bueno, todo va avanzando y igual las tecnologías en estos últimos años, por eso es necesario, ¿no? Estar formado, el saber qué aplicaciones puedes utilizar para qué cosa necesites hacer. Y por eso, pues bueno, en Fundación Cibervoluntarios pues tratamos, ¿no? De empoderar a las personas en ese uso de las tecnologías. Al final, cuando te enfrentas a algo nuevo, siempre es una montaña, pero cuando vas avanzando y vas subiendo, te das cuenta de que puedes con ello, ¿no? Perfectamente. Pues eso es lo que hacemos en Fundación Cibervoluntarios, el empoderar, el acercar la tecnología, pues para que todos podamos estar conectados y hacer, al final, pues las transacciones del día a día.
Que tenéis a una serie de gente. Por ejemplo, ahora voy a hablar con una de las personas de tu equipo, es José Fernández. Gente joven, por cierto, ¿no? En la mayoría de los casos.
Bueno, ahí el perfil de las personas cibervoluntarias va desde personas muy jóvenes que están a lo mejor estudiando la carrera o incluso antes en la época del instituto, hasta personas ya jubiladas que tienen todo el tiempo del mundo y quieren aportarlo, ¿no? A formar a otras personas.
Pues gracias por estar. No te vayas porque voy a charlar con José Fernández y luego os despido a los dos. José Fernández, tú como cibervoluntario, si tú te encuentras una persona como las que hemos escuchado, ¿qué es lo primero que te demandan? Me imagino que no liar la parda y poder sacar y meter dinero, ¿no? Y mirar las cuentas.
Hola, buenos días. Pues sí, ellos lo que más miedo tienen es que al hacer esas operaciones a través de las apps o de forma online, pues que alguien pueda acceder a sus datos y robarle su identidad.
Claro, es que esa es otra, claro. El hecho de que con lo que hay ahora de cantidad de problemas que hay que te pueden timar, todavía es gente aún más vulnerable.
Claro.
¿Existe algún sitio donde poder quejarse o no? Menos mal que existís vosotros para intentar arreglarlo, porque si no es muy complicado todo esto, ¿no?
Pues es muy complicado. Es muy complicado porque normalmente ahora, y más ahora con la pandemia, todo es a través de cita previa, todo es de forma más lenta y es muy complicado. Es muy complicado. Al final, normalmente ellos tiran la toalla, porque además luego son personas que además de eso, pues tienen movilidad reducida o, bueno, tienen otra serie de problemas que no son capaces de poder acceder a de forma presencial.
¿Qué hay que hacer para participar? La gente que nos esté escuchando ahora, que tenga interés en ello, o gente que tenga a personas mayores en casa o en su familia y quiera ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo es el sistema?
Pues nosotros normalmente en nuestra página web hay diversos programas en los que trabajamos y es simplemente acceder a la página web y solicitar estos cursos pues bueno a través de alguna organización, a través de alguna otra ONG, de otros colectivos, etcétera, etcétera, etcétera.
Pues José Fernández, gracias por estar con nosotros. No quiero despedir a Sara sin decirle, Sara, el hecho de que la gente mayor, como decíamos, esté preocupada, es que ¿a qué llamamos mayor? Porque a partir de ya de cierta edad ya te vuelves loco cuando tienes que hacer cualquier transacción, ¿verdad?
Claro, sí. Bueno, nosotros en concreto, bueno, con el programa Expertclic, que es un programa que hacemos con la Fundación AEB de la Asociación Española de Banca y ahora también con el apoyo del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, con este programa trabajamos sobre todo con personas mayores de 55 años.
Mira.
Pero bueno, como te decía...
Sí, mi edad.
Como te decía, nosotros trabajamos con todo tipo de colectivos. Entonces, bueno, al final son personas que tienen una necesidad. Como bien decía José, trabajamos directamente en coordinación con entidades locales que ya trabajan con personas en riesgo de exclusión sociodigital, ¿no? Entonces, bueno, ya saben las necesidades formativas que tienen las personas beneficiarias y nos hacen esas peticiones. Entonces, bueno, simplemente para que todos tengamos esa información, en la página web de Cibervoluntarios, en cibervoluntarios.org, ahí está toda la información de los proyectos. Las personas cibervoluntarias pueden entrar y pueden solicitar esta información, pues para, como hace José, pues poder dar estas formaciones tanto online como presenciales. Y luego tenemos también un apartado que se llama Helpline, que es donde todas las personas pueden plantear las dudas tecnológicas que tengan. Y son las personas cibervoluntarias, como en este caso José, que pueden responderlas y así pueden plantearnos pues todo lo que necesiten, sus dispositivos, plataformas, alguna duda en concreto de un dispositivo, cualquier cosa nos la pueden hacer llegar por ese medio.
Pues Sara Calero, José Fernández, gracias por estar con nosotros, esos cibervoluntarios para ayudar a esas personas, insisto, mayores es un término muy relativo, simple y llanamente personas que no somos nativos de Internet y que en un momento determinado las pasamos canutas delante de un cajero automático, entre otros sitios, o delante del ordenador cuando hay que hacer algún tipo de transacción o de operación de cualquier índole. Gracias, un abrazo, que vaya bien.
Gracias a vosotros.
Saludos. Gutiérrez, yo me sentí identificado y cuando ha dicho mayores de 55, digo clavado.
Has dicho, has levantado la mano.
Clavado, clavado. No, es que yo, es verdad, menos mal que tengo a mi mujer que es muy hábil, porque yo soy bastante inútil en esas cosas, pero bueno.
Sí. Los abuelos se quejan, pero nos deberíamos quejar todos porque hay algunas aplicaciones, algunas webs que son bastante complicadas. Y enseguida te salta un error y dices, ¿y ahora qué hago?
Menos mal que nosotros, en cambio, ponemos un teléfono de toda la vida a disposición de los oyentes.
Eso es, el trato personal cercano de piel, el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, donde se tratan todos los asuntos que abordamos en el programa y algunos más. Bueno, el caso de Juan Antonio nos ha dejado una nota de voz porque, ¿sabes, John?, que se van a prohibir las estufas estas que calientan en las terrazas.
Por el CO2, sí, lo hemos contado además en los fósforos y yo me imagino que irá por ahí Juan Antonio, ¿no?
Por ahí va, escúchale.
Para mi amigo y líder Don Carlos, sobre el tema de las estufas de gas y los bares, que las van a prohibir para el 2023, yo no sé si... Bueno, esto es maravilloso, porque si impiden que gasten gas, ya ese gas no se va a gastar nunca más en el mundo, ya nadie más va a gastarse más y no va a contaminar. Y además, si son eléctricas, como la electricidad la produce el metauniverso, tampoco contamina. Y ya si son de biocombustible, como los biocombustibles, que es un aceite, se quema y tampoco produce contaminación, maravilloso. Nos han salvado los políticos. Gracias, políticos. Gracias, Progres, no hay problema, estamos todos salvados, gracias.
Me encanta la ironía, sobre todo cuando se entiende, ¿eh?
Sí, ¿no?
Y
no
este lo dudes. Resuma ironía. Bueno, hablábamos hace un momento de las decenas de mayores que se encuentran con dificultades a la hora de hacer gestiones con los bancos. Hay muchos, y oyentes de COPE también, y de Herrera en COPE, como Lola.
Desde Málaga, que te mejores. Bueno, yo también tengo COVID, pero en fin, que lo llevo bastante bien. Ya estoy terminando, y tú seguramente también. Mira, nada más que decirte que efectivamente los bancos nos están tomando el pelo a los jóvenes y a todos, pero sobre todo a los mayores. Los bancos y no solamente a los bancos. Todo hay que hacerlo por Internet, sepa uno o no sepa. Por favor, dedicar un programa a eso.
Pues eso es lo que hemos hecho, Lola. Sí, dedicarle un programa a este asunto que, sin duda, trae de cabeza a muchísimas personas. Hemos hablado también esta mañana en Herrera en COPE de los bulos, el último este de los que niegan que... Bueno, no es que nieguen, que reniegan de que las horas sigan durando los mismos minutos que duran hasta ahora. Sí. Bueno, pues este es el mensaje de José.
A ver, Carlos, en referencia a esto que estáis comentando en la radio esta mañana, de que si no han inyectado el Bill Gates, no ha puesto un microchip, que nos están poniendo un microchip. A ver, pero es que los chupabarandas esto no se dan cuenta de que todos llevan dentro del bolsillo un teléfono móvil que es más chivato que el perro un cortijo. Hombre, por Dios, si tú sales de tomarte una cañita por cualquier sitio de Andalucía o de cualquier sitio del mundo y te preguntas, ¿qué te ha parecido el sitio? A ver, si nos tenemos controlados, nos tienen ya controlados con un puñetero teléfono, que además lo pagamos nosotros. Ahí queda eso para los chupabarandas.
Bueno, pues eso es lo
chupabaranda,
que
chupabaranda es una palabra que me parece muy interesante.
Que vas a añadir a tu diccionario, ¿eh?
Sí, sí, chupabaranda, me gusta mucho, chupabaranda.
Bueno, pues con este mismo asunto nos ha llamado también Ana y nos ha dejado un mensaje de voz en el 600-99-1314 a propósito de las ondas que emite el 5G. Escúchala, es interesante.
Pues mirar una cosa ahí, Carlos, que es médico, y vosotros, ninguno que vosotros sois tontos, estáis hablando de las ondas, pues tenéis que saber, si no lo sabéis, lo buscáis, porque es una realidad que el 5G son microondas que están emitiendo a una frecuencia baja, parece ser, pero esas microondas tienen un efecto sobre la materia viva, sobre las células, y desencadenan la activación de las proteínas del choque térmico, Carlos, eso lo sabes tú, las proteínas del estrés, y eso no se está midiendo realmente, y eso puede inducir o no, no se sabe, tendrían que mirarlo, y si lo han mirado no nos están diciendo nada, o estamos pagando el coste.
Ojo, que Ana sabe un montón de esto, ¿eh?
Bueno, pues seguiremos la pista de esas cosas que nos van contando los oyentes y obviamente preguntaremos a los científicos, que son los que saben de verdad, y no las redes, ni los foros, ni nada por el estilo. A quien sí voy a preguntar, a ver qué es lo que tenemos para hoy en Mediodía Cope, es a Pilar García Muñiz, porque en unos minutos nos vamos a acercar hasta Baleares para hablar de la nueva ley de vivienda turística, ¿verdad? Que trae novedades en una zona donde conseguir una casa es un milagro.
Pues mira, y entre esas novedades hay una que va a cambiar el trabajo y la salud de las limpiadoras de hoteles, las conocidas como Kellys, que sabes que hacen un trabajo, John, siempre durísimo. Sí. Bueno, pues a partir del año que viene, allí en Baleares, todos los hoteles de 4 y 5 estrellas tendrán que tener camas elevables, mecánicas o eléctricas. Son unas 300.000 las camas que se van a tener que cambiar, una medida que va a facilitar el trabajo a las limpiadoras, pero que va a obligar al sector hotelero pues a hacer un desembolso importante en un momento en el que precisamente no lo están pasando bien. De ello hablamos enseguida.
Pues de ello vamos a hablar ahora mismo. Ya sabes que antes tienes tu COPE más cercana y que mañana a las 6 de la mañana Herrera te dará los buenos días en un jueves que ya va cerrando semana.